Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, también como siempre, escuchen La Linterna por si acaso. Por mucho que se pueda repetir, y hay que hacerlo, que es el propio sistema el que se está regenerando y limpiando con operaciones de las fuerzas de seguridad, en este caso de la Guardia Civil, de los jueces y fiscales contra la corrupción, es muy difícil disipar la bruma y el hedor que cubre el terreno de la opinión pública, es decir, de los contribuyentes. Estamos ante otra oleada de corrupción que afecta a todos aquellos que han estado en el poder de cualquiera de nuestras administraciones durante las últimas dos décadas, por lo menos. La desfachatez de la impunidad está quedando al descubierto. El aquí nunca pasa nada, pues está quedando con las vergüenzas al aire, o eso esperamos todos. El pasado mes de febrero de este año, Francisco Granados, ex número 2 del Partido Popular en Madrid y de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el gobierno de Esperanza Aguirre, anunciaba el 20 de febrero que dejaba los cargos que le quedaban, senador y diputado autonómico, al admitir que tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Dinero que, según dijo entonces, provenía de inversiones por su trabajo anterior en el banco Société Générale. Esto decía Granados en febrero en la cadena COPE.
Yo no tengo por qué estar aguantando determinados comentarios cuando lo único que he hecho de que estoy en política pues es intentar servir a mis conciudadanos lo mejor que he podido, dar siempre la cara, trabajar mucho y desde luego desde la máxima honradez. Entonces, en fin, todo tiene un límite. Como digo, tampoco yo en este momento tengo un cargazo, en fin, en la administración que me llene desde el punto de vista personal, sino todo lo contrario. Y eso pues lo saben todos los que me conocen, ¿no?
Pues resulta que según la investigación abierta en la Audiencia Nacional y desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, ahora está en un cuartelillo de la Guardia Civil de Las Rozas, Granados, estaba trabajando para él, no para los demás, y sin límite, para él. Granados, junto a los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Bouza, del Partido Popular, localidad en la que fue alcalde Granados, o el alcalde de Parla, del PSOE, José María Fraile, mano derecha del anterior alcalde Tomás Gómez, así como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, del PP, pues trabajaban para ellos, según la Guardia Civil. Son algunos de los detenidos hoy, medio centenar de detenidos en la Operación Púnica. Operación Púnica porque es el nombre científico del granado, el árbol de la granada. Púnica granatum. Lleva el nombre científico del fruto de la granada, de Granados. También está detenido un empresario amigo de Granados, David Marjaliza. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran a la cadena COPE que los integrantes de esta trama buscaban el enriquecimiento personal al cobrar comisiones por la concesión de obras, el 2 o el 3%. Esto del 3% suena. ¿Se acuerdan aquello en Cataluña? Cuando Maragall y más, si usted tiene un problema del 3%, bueno, pues mire, esto era generalizado, lo del 2 y el 3%. El dinero depositado por Granados y el conseguidor, su amigo Marjaliza, en Suiza llamó la atención, y mucho, en Suiza, hasta el punto de que advirtieron a la justicia española que había un par de españoles blanqueando dinero procedente de la construcción. La denuncia llega en diciembre pasado y en enero la Fiscalía empieza la investigación y es en junio cuando se presenta la querella en la Audiencia Nacional. Y hoy el juez Velasco, casi 11 meses después de llegar el primer aviso de Suiza, ha autorizado 259 registros, 400 requerimientos a bancos y compañías de seguros, además de confiscar 30 coches de alta gama. Siempre hay coches de alta gama en estas historias, siempre. ¿Por qué será? ¿Qué tendrán los coches de alta gama? Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, en Madrid, en Murcia, en Valencia, en León. Lograban contratos públicos en connivencia con ediles municipales, funcionarios, empresarios de la construcción, de empresas de servicios energéticos. Por si faltaba algo, hay un guardia civil implicado por avisar a Francisco Granados de que la Fiscalía Anticorrupción le estaba investigando. Es decir, este caso tiene de todo, hasta un chivato. La operación va a continuar porque han encontrado el hilo, la madeja y todo el stock de la lana que se estaban llevando. La operación Púnica, que así se llama, como les decía, es el nombre en latín del árbol del granado, se suma al conjunto de escándalos que están destrozando el ánimo de buena parte de la sociedad española. Porque la ausencia de principios y de moral demuestran que la desfachatez ha permitido la impunidad, porque nunca pasa nada en España hasta que pasa. Hasta que llama a la Guardia Civil a la puerta. Y menos mal. La democracia española está necesitada de ventilación y no de demolición, como algunos plantean. Y los dos grandes partidos, o lo que queda de ellos a estas horas, tienen la obligación de asumir sus propias responsabilidades antes de señalar al de frente, que es lo que hacen siempre, unos y otros. Que la costumbre es esa. Y tú más. Hoy el PP ha suspendido de militancia, así, rápido y sin anestesia, no como con lo de las tarjetas, a todos los detenidos de hoy. Y también hoy a los usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Hoy ya no hay dudas. ¿En qué hay que ir rápido? Con todas las garantías, pero rápido. Y poner en la calle a todos los que metan la mano en el cajón del pan. Y es mejor quedarse solo, ¿eh? Pero muy solo. Ha salido la presidenta del PP Madrid, Esperanza Aguirre, a decir que es insoportable lo que están sufriendo los ciudadanos con los casos de corrupción. Sin el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Ha pedido perdón a los ciudadanos y a los militantes del PP. Y ha asegurado sentirse abochornada tras la detención de uno de sus hombres de confianza de siempre, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Granados. Y ha lanzado un mensaje a la dirección de su partido, a la dirección nacional. Ha dicho que basta ya de coletillas. ¿Qué ha querido decir María Daván, sede del PP en la calle Génova de Madrid?
Pues lo que ha querido hacer es por lo menos no poner paños calientes, Esperanza Aguirre, unos casos de corrupción que la avergüenzan y que son, decía, intolerables e insoportables para los ciudadanos y para ella misma. Por eso la presidenta del PP madrileño insistía en que el partido tiene que pedir perdón y no excusarse en frases hechas.
Podría escudarme en la coletilla de la presunción de inocencia y en la coletilla de que habrá que esperar a ver qué deciden los jueces. Pero yo sé que los ciudadanos están hartos de esas coletillas, que consideran excusas que unos políticos presentan para no tomar postura ante los comportamientos de otros políticos de su mismo partido.
El partido estudiará incluso personarse como acusación particular. En este caso, el Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido suspender, además de militancia, a todos los detenidos hoy que pertenecen a esta formación.
Enseguida, en el tiempo del Confidencial, contamos la preocupación en el Partido Popular por lo que está pasando y la poca credibilidad de sus respuestas y mensajes en la sociedad. En el otro lado, en el PSOE, intentan aprovechar los casos del PP para sacar ventaja. Nadie sabe qué ventaja, cuando ellos están igual, incluso peor, en determinados casos que afectan a la Junta de Andalucía, los ERES y los cursos de formación, hablamos de miles de millones de euros de fraude, robados. Habían llegado a un acuerdo con el PP para cambiar una serie de leyes, el Pacto de la Regeneración, y las presiones de los dirigentes regionales al secretario general Sánchez, ante el pánico que provoca la caída libre en las encuestas, lo han frenado. César Luena es el secretario de Organización Socialista.
Los hemos pillado, se les ha visto el plumero. Es decir, han querido transformar conversaciones parlamentarias en una especie de olvido y perdón. Vamos a ver si esto lo transformamos, que no.
Pero aquí han pillado. Por cierto, que César Luena ha defendido al secretario general del PSOE en Madrid y es alcalde de Parla, después de saberse que el sucesor de Tomás Gómez, José María Fraile, estaba entre los arrestados por la Guardia Civil en la trama de corrupción de hoy.
Lo que están investigando son los dos últimos años en algunas adjudicaciones concretas, confianza absoluta en la gestión de Tomás Gómez, y he hablado yo mismo esta mañana con él, porque con él he acordado que íbamos a suspenderlo cautelarmente de militancia.
A los del PSOE también les pillan, ¿eh? Ya saben que poner la mano en el fuego en política tiene sus riesgos, que quema. Por cierto, que se ha pasado el día desmintiendo al diario El Mundo, el mismo que ha publicado la trama del clan Puyol, el alcalde de Barcelona, de Convergencia, Xavier Trías. Según El Mundo, las fuerzas de seguridad del Estado investigan una cuenta con 12.900.000 euros. Hay que ver qué dinero hace la gente, ¿eh? Trías había transferido el dinero desde Suiza a Andorra en febrero del 13, tres meses después de que El Mundo destapara que los Puyol tenían 137 millones de euros en el extranjero. Trías, como en su día Puyol e hijos, lo niegan todos. Y todo. Y además piden que comparezca al ministro del Interior por haberse publicado esto y que la policía está investigando esto. Es decir, lo de siempre. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El gobierno ha iniciado el trámite para impugnar todo el proceso de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña. Para ello ha pedido un informe al Consejo de Estado.
El marido de Teresa Romero asegura que el caso de su mujer, la primera contagiada por ébola en Europa, es una historia plagada de errores y de falta de control político, y han recibido la alta las 10 últimas personas hospitalizadas por haber mantenido algún contacto con ella.
La bolsa se ha dejado un 1,4%. Todos los bancos han caído a pesar de su buena nota en los test de estrés. Han pasado los datos negativos de Alemania y las elecciones de Brasil, en las que Rousseff repite victoria.
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, entrega a la Audiencia Nacional el listado de sus bienes que serán embargados para poder hacer frente a la fianza de 16 millones de euros que le impuso el juez por las tarjetas opacas.
La Junta de Andalucía pide que la jueza Laya deje de instruir la causa de las presuntas irregularidades en los fondos destinados a los cursos de formación. Asegura que hay conflicto de competencias judiciales.
Monseñor Carlos Osoro ha ofrecido su primera rueda de prensa como arzobispo de Madrid. Ha dicho que su única adscripción es Jesucristo y que él le adscribe a los demás. El Papa le ha dejado un mensaje de felicitación.
El rey ha reivindicado ante los niños la cultura del esfuerzo y los valores que unen a todos los españoles. Don Felipe ha recibido a los 42 menores ganadores del concurso ¿Qué es un rey para ti?
Y la reina ha realizado su primer viaje oficial en solitario al extranjero. Ha inaugurado en Viena la primera exposición monográfica sobre Velázquez en Centro Europa. Hay 7 préstamos del Prado, entre ellos la fragua de Vulcano.
El gasto en comida rápida en España se incrementó el año pasado un 1,2%, superó los 1.860 millones de euros. Nuestro país se sitúa entre los que menos consumen este tipo de alimentos entre las principales economías.
Hoy se cumple un mes de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en México, tras un ataque de policías y narcotraficantes. Las autoridades aseguran que fueron enterrados en fosas comunes.
Y en deportes, Zidane ha sido sancionado con 3 meses de suspensión por entrenar al Castilla sin la titulación requerida. Y a las 10:30 comienza la gala de la Liga de Fútbol, que entregará los premios a los mejores jugadores de la pasada temporada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí somos @linternacope. Hay un teléfono gratuito las 24 horas, el 950-6006, y también nos pueden escribir un mail a la siguiente dirección, linterna@cope.es.
Tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si deben ser más duras las condenas por corrupción, y ahora mismo la opinión es unánime. El 99% de los oyentes que está votando opina que sí, que tienen que ser más duras. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ángel dice: primero tendría que haber condenas, después tendrían que cumplirse íntegramente. Y en el Twitter de La Linterna, Luisa comenta que las condenas no prescriban y cárcel hasta que no devuelvan hasta el último céntimo. Pronóstico del tiempo en este verano del otoño, como es veroño, ¿no? Belmonte.
Mañana comienza a cambiar ligeramente el tiempo, dejándose entrever el otoño tardío. De momento se esperan lluvias en el este de Cataluña, Comunidad Valenciana y mitad oeste de Canarias. En el resto no se esperan precipitaciones, pero sí bancos de niebla matinales en el tercio norte peninsular. Las temperaturas bajan en las Islas Canarias. En la península y en las Baleares apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza en la zona del estrecho.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación hasta ahora por las carreteras. Garcinuño, Carlos, buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora siguen las complicaciones en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la entrada por la A2, en el acceso a la calle 30, en la entrada por la 1 entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos, y de salida hay problemas en la A6 entre el nudo de Puerta de Hierro y Pozuelo, y entre la Florida y Majadahonda, en la carretera de Toledo, en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Móstoles. También en la M40 tenemos retenciones entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido A5. En Barcelona mejora también la situación, pero siguen las retenciones en la B23, en San Feliu, y también en la B30 en Cerdañola del Vallés, así como en la C58 en las inmediaciones de Barcelona capital. En Zaragoza, y debido a un accidente en la Z40, tenemos también circulación lenta en las inmediaciones de la capital aragonesa en dirección a la Nacional 330. En Valencia quedan retenciones en la V30 en Quart de Poblet, y por último en Sevilla también tenemos retenciones en la SE30, en el Puente del Centenario y en el Puente de Reina Sofía.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Enseguida al confidencial. Antes, en La Linterna, a esta hora marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boleda, siempre nos queda la UCE. ¿Dónde estás, profesor? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, noches desde Sao Paulo.
¿Desde Sao Paulo?
Sí.
¿Has ido a ver las elecciones?
Bueno, estaba dando clase y a la vez he visto cómo Brasil se ha levantado con una ganadora y un país dividido.
¿Ah, sí? A ver, ¿qué caso tenemos hoy?
Dilma obtuvo un poco más de la mitad de los votos. Ha ganado por 3 millones en un electorado de 142 millones.
Ya.
Y además que es un país donde el voto es obligatorio, el 21% no compareció y el 6% fueron blancos y nulos. Es decir, 38 millones no fueron útiles, un cuarto de parte del electorado. Lo que pasó es que el norte y el nordeste, el pobre, votó a Dilma y el sur más desarrollado a Ecio. Los preocupados por las diferencias sociales frente a los que quieren bases sólidas para el desarrollo económico. Eso que el PT, el partido de Dilma, ha perdido parte de su fuerza en el Congreso y en los gobernadores. Esa es la situación. Pero lo que preocupa ahora de verdad es el futuro. No solo a Brasil, que es uno de los briques, de esos que nos tenían que sacar de la
crisis.
Economía y de la crisis. A España, por ejemplo, le tiene que importar porque es un buen cliente y base de operaciones de empresas como Telefónica, Santander o Mafre. La bolsa haya bajado y el real se deprecia frente al dólar. ¿Qué va a hacer Dilma? ¿Aplicará una política económica ortodoxa o una anunciada reforma constitucional populista? ¿Hará la reforma laboral que Brasil necesita? Imposible, porque es sindicalista. El paro es bajo, pero la inflación puede subir. Lo hará si no hay ingresos públicos suficientes y utiliza una política monetaria expansiva para corregir su déficit fiscal, lo cual hará que vuelvan tiempos inflacionarios que parecían olvidados por estos pagos. Bueno, este es el dilema. En esta tierra polarizada, porque no hay un partido de centro como lo hubo Ceder España.
¿Cómo se ve la corrupción desde Brasil, la corrupción en España?
Bueno, lo que se ve es que es asombroso, porque no hay día en que no aparezca una noticia, y además una noticia escandalosa, que atraviesa transversalmente a toda la clase política española. Es horrible. Lo que pasa es que Brasil tampoco está sin pecado, ¿eh?
Ya, ya.
O sea que...
José Ramón Pinar Boledas, adiós, profesor, hasta el próximo día, ¿eh?
Hasta el próximo día, siempre nos quedará UCD.
Menos mal, hombre, menos mal.
Menos mal.
Y la Guardia Civil, en este caso.
Exactamente. Bueno, en la UCD estaba.
Y ahora sí, el confidencial.
¿Cortinas o estores? Pues cortinas, venga.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Federico, has constatado esta tarde preocupación en el
PP por
el
además...
escaso eco que tiene su reacción a los casos de corrupción.
Bueno, eso de entrada, porque es verdad que lo primero que han hecho ha sido suspender a todos de militancia y abrirles un expediente. De hecho, hoy se reunía el Comité de Derechos y Garantías. Hoy se reunía para hablar de rato y de todo. Porque
los han suspendido a todos, a los de la semana pasada y a los de esta.
Pues parece que en los medios de comunicación ha pasado un poco desapercibida la noticia, ¿no? En algunos la han enviado incluso casi a al final de los de la edición digital, ¿no? Hay preocupación por eso, porque no encuentran altavoces que recojan su reacción, y luego porque y preocupación obvia porque la situación es tremenda y las encuestas ellos me dicen que cada cosa de estas que sale pues que son millones de votos para
millones
o cientos de miles de votos para Podemos. Dejémoslo de cientos de miles de votos para Podemos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hace unos días una encuesta ya lo ponía en segunda posición por detrás del PP, y parece que la encuesta del CIS, que se publicará la semana que viene, lleva un camino bastante parecido.
Bueno,
entonces y luego hay preocupaciones dentro del partido, porque es que no se ve reacción de ningún tipo en el gobierno. Parece que está como noqueado por todo este asunto y no sabe cómo coger
el gobierno dice que son las instituciones las que están saneando esto, los jueces, los fiscales.
Bueno,
la policía,
sí, efectivamente, eso es cierto, pero no tampoco presumen ni tampoco hacen una bandera de esa campaña de generación. Y no solo eso, sino que luego encima les sale alguno por ahí que se dedica a llamar a decir que me han dejado solo, ¿no?
A Rodrigo Rato te refieres.
Por ejemplo.
Eso ya contamos algo, lo contó Jauregui el pasado día 9.
Sí.
Que estaba dedicándose a poner a caldo al ministro de Economía.
Bueno,
Fernando,
es que...
¿te acuerdas? Lo contamos aquí.
A mí me han llamado...
entre otros.
No él, pero sí a un tercero. En,
sí.
No, no sé si en nombre de, pero desde luego por la cercanía supongo que algo tendría que ver, ¿no?
Sí, sí.
Efectivamente, diciéndome que el partido les ha dejado solo, que todo
pretendía esto... Rato es que el gobierno lo tapara.
Sí, más o menos.
Sí, no, todo... no, sí.
Sí, 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 claro, por supuesto.
Fernando, ¿tú qué apuntas de la preocupación general?
Déjame que te lea una cosa, hombre.
Por favor, por favor.
Dice, la sociedad no permitirá más gobernantes que dicten normas y actúen a sus espaldas. Dirigentes que sigan recortando sus derechos, que actúen en beneficio de unos pocos en lugar de en la mayoría o que hagan políticas basadas simplemente en un cálculo electoral. ¿Sabes quién escribe esto?
No.
Un tal José María Fraile. ¿Sabes quién es José María Fraile?
El todavía alcalde de Parla.
El todavía alcalde de Parla.
Mano derecha de Tomás Gómez.
Con la operación pública.
Sí.
Fantástico, ¿verdad?
Sí,
bueno,
precioso.
Pues esto resulta que hoy presentan una revista, un ejemplar del siglo, que está hoy presentan en su 23 aniversario. En la revista, claro, los pobres, como llevan preparando meses, pues ahí se les ha colado esta perla del señor Parla. Claro que también está aquí Arturo Fernández, en fin. Al final lo que pasa es que, claro, ya esto... El tiroteo está llegando muy cerca. Yo mismo, fíjate, consejo editorial de mi periódico, pues tenía tres personas que utilizaron las tarjetas de Caja Madrid, la verdad.
Sí.
¿Y qué quieres que te diga? Pues a mí me produce un dolor inmenso esto, pues es que ya está muy cerca.
Muy cerca.
Pero esto del alcalde de Parla, no me digas que no es un
maravilloso. Sí.
Uy, a mí me echaban en cara que Granados era compañero mío de tertulias. Digo, bueno, pues sí, ¿qué debe hacer? Claro, yo no tengo...
Pues
yo,
hoy el Partido Socialista ha puesto la mano en el fuego por Tomás Gómez, el jefe de Fraile.
Sí.
Vamos a ver, ¿eh? Aquí ya poner
Tomás
la mano
Gómez,
en el fuego...
Tomás...
Uf, poner
Tomás
la mano
Gómez...
en el fuego aquí. Dime.
Tomás Gómez tendría que salir, habrá salido explicaciones como ha salido
Esperanza Aguirre,
¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Yo creo que Esperanza Aguirre, pues hombre, dentro de lo patético ha estado
hombre,
bien. Yo creo que con esto ya Esperanza Aguirre queda descabalgada completamente de su
complicado.
Carrera electoral, ¿verdad? Si es si es que alguna vez lo estuvo.
Y además ella ha dicho que asumirá responsabilidades las
etapas. No,
pero por ejemplo, el Partido Popular en una semana ha cambiado de criterio. Ya veremos a ver cuándo los echamos, a los echamos ya.
No,
bueno,
claro,
todavía. A ver, que alguien te oye, tienen que echar a alguien, ¿eh? En fin, no.
Pero ha suspendido militancia a todos, ¿eh? Porque hace una semana decían, tiene que pasar dos meses. No, todos fuera.
Yo creo que Rodrigo Rato tiene que ser expulsado del partido.
¿Sí? Sin duda, pero sin duda. Sí, y más con lo que está diciendo. ¿Cómo que es esto de que me tapen a mí esto?
No, es intolerable, hombre. Ya lo hemos contado, lo hemos vuelto a contar hoy.
La desfachatez de la impunidad. Ese es lo que pasa en España en muchos sitios.
Sí, señor.
Lo dejamos ahí. Hasta mañana que habrá más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Todo el mundo al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 regresa a Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La fiesta del cine que arranca hoy va camino de repetir el éxito del pasado año. Ramón García, Pellegrín.
Más de 1.300.000 personas se han acreditado en el primer día de la fiesta del cine para ver estrenos hasta el próximo miércoles por menos de 3 euros. Sefi García.
En lo que va de día se han inscrito casi 25.000 personas más y eso sí, es de destacar que en esta edición hay récord de participación de pantallas, más de 3.000. Borja de Benito es portavoz de la Federación de Cines.
Son tres días, realmente es una industria que vive de 365 días al año y los resultados no los marca tres días, aunque sean muy buenos.
Todavía estás a tiempo de inscribirte en la web fiestadelcine.com, que además te permitirá acceder a la entrada para evitar colas. Los menores de 14 y los mayores de 65 años no necesitan acreditarse para participar en esta edición. El objetivo, llegar al 1.900.000 espectadores.
La reina Doña Leticia inaugura en Viena a esta hora la primera exposición monográfica dedicada a Velázquez en el Centro Europa.
El aguador de Sevilla, la Venus del Espejo, la fragua de Vulcano, la adoración de los magos y así hasta más de 40 pinturas salidas de la mano maestra de Diego de Velázquez. Un recorrido fascinante por todos los temas, géneros y épocas del pintor sevillano con préstamos de relieve, entre ellos 7 del Museo del Prado. Javier Portús, jefe de pintura española de la primera Pinacoteca Española, declaraciones a la Linterna.
Hay cuadros de mayores dimensiones o con mayor complejidad narrativa, como la fragua de Vulcano o la adoración de los magos. Es una selección muy equilibrada la que han acordado con el Prado en cuanto a representatividad temática y cronológica de Velázquez.
Ferran Adrià ha presentado en la Fundación Telefónica en Madrid una exposición sobre el trabajo creativo de su restaurante, el Bulli. Laura Miralles ha hablado con el chef español más cotizado en el mundo.
Ingredientes para una receta perfecta: 1 kilo de talento, 1 puñado de autoexigencia, grandes dosis de creatividad y mezclar con mucha precisión. Nos adentramos en el universo Bulli, en el que la alta cocina se hace arte. El comisario de la exposición, el chef Ferran Adrià.
¿Por qué lo hacen del Bulli? Porque tuvo una eficiencia y una eficacia. Sí, pues no salía, ¿no? No. Si hay un resultado final que dijeron, bueno, estos tíos, ¿qué hicieron para hacer esto? El trabajo que hay detrás, ¿no? Que esto no es una coña marinera.
Es un recorrido por el proceso creativo hacia el éxito. 1000 metros cuadrados con dibujos, menús y objetos emblemáticos del restaurante y una recreación del comedor y de la cocina en la que se elaboraron hasta 1846 platos de vanguardia.
Aura se llama el nuevo álbum de la pianista Judith Jauregui. Ha sido grabado el disco en la Sala Beethoven de Hannover, en Alemania.
Realmente. La pianista donostiarra cambia de registro y se adentra en un repertorio introspectivo e impresionista de producción impecable, como estamos escuchando. Judith Jauregui se encomienda a Liszt, Debussy y Monpou, unas partituras muy queridas para Judith desde que empezó a tocar el piano de niña.
Es un disco que sorprende por lo íntimo. A mí siempre creo que se me ha conocido más por lo temperamental y por lo romántico, y esto es otro registro completamente diferente.
¿Con quién nos vamos, Ramón?
Con Taylor Swift y su nuevo disco 1989, así se llama, que ya es número 1 en iTunes. 13 nuevas canciones de la estrella estadounidense del pop. Su nuevo single es este, Shake It Off.
Nos vamos a escuchar a Lama con el deporte enseguida, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.